Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la escasez de medicamentos en Cuba.
Autoridades sanitarias informan 96 muertes con COVID-19 y 8.893 contagios en las últimas 24 horas.
El pueblo cubano desenmascara manipulación informativa sobre la epidemia de las instituciones cubanas.
El mercado laboral de Estados Unidos mostró dinamismo en el mes de julio a pesar de la variante Delta del COVID-19.
Amnistía Internacional solicita al gobierno cubano información sobre cantidad de personas detenidas, liberadas y aún en custodia.
Estados Unidos alcanzó el 50% de su población vacunada.
La cerveza es la exportación agrícola más importante de México.
Anula el oficialismo en Nicaragua la personalidad jurídica del principal partido de oposición, Ciudadanos por la Libertad.
El rapero El Funky expresó en un emotivo mensaje lo mucho que extraña al rapero y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo, El Osorbo, quien se encuentra en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río.
Siguen sin explicación los ataques a la salud de diplomáticos después de 5 años.
Y Hezbollah lanzó el viernes más de 10 cohetes desde el Líbano contra Israel, que replicó en una escalada de la tensión en la región.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 7 de agosto 2021. En los próximos 58 minutos, tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. Cuba vive uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19, mientras la escasez de medicamentos se agudiza en el país. El colega José Luis Ramos amplía la información.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado,
aseguró Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, sobre la escasez de medicamentos imprescindibles en los hospitales cuando la pandemia va de mal en peor.
De ahora, o sea, esta situación que están viviendo en las salas de los hospitales, como sabemos, desde mucho antes de la pandemia ya había escasez de medicamentos. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados.
La propagación de la pandemia es muy alta en casi todo el territorio cubano, dijo el doctor Eduardo Cardet. La mayoría de los medicamentos necesarios para tratar a los contagiados están en falta en todo el sistema hospitalario. La falta de medicinas es el otro problema que azota al país, destacó.
Desde mi visión particular considero que lo peor que está funcionando en Cuba es el Sistema Nacional de Salud, que para nadie es un secreto que la atención médica o es buena o no sirve. No hay términos medios. Eso de que hay servicios de salud que sea regular o que sea malo es inaceptable. Es increíble las carencias en todos los sentidos Y en estos momentos es horrible la realidad que tenemos nosotros.
En los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos de COVID-19 y han fallecido 414 personas, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. La periodista Miriam Zelaya comentó.
La gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy 8.893 nuevos casos de COVID-19 y 96 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Estos datos oficiales que corresponden al cierre del 6 de agosto elevan a 448.792 el total de contagios y a 3.355 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 105.411 pacientes, de ellos 46.724 casos activos, 54.223 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Continúan las limitaciones de recursos y la manipulación informativa oficial en medio del rebrote de COVID-19 en Cuba, indican testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con la isla.
Aumentan las críticas y los cuestionamientos de los cubanos por la falta de transparencia informativa de las autoridades con el total de fallecidos por COVID-19 que se está reportando diariamente, mientras que continúa crítica a la falta de respiradores, oxígeno y camas en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Baracoa está aumentando el número de fallecidos, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Y el hospital ya colapsó porque el oxígeno está en falta y de los equipos de respiración asistida no alcanzan para todo. En el cementerio se están preparando fosas comunes. La situación es que no se quiere llamar fosas comunes. Ellos le llaman enterramiento.
Niurka Carmona es enfermera intensivista en Palma Soriano y señala.
No hay medicamentos, se están muriendo como cucarachas los cubanos. En el cementerio habilitaron una parte, le meten un nailonero, te tiran ahí como perro. Nadie te lo puede creer si no lo vivimos aquí.
Desde Morón, la comunicadora Dairis González Ravelo reitera el colapso del hospital Roberto Rodríguez.
Los casos que están afuera del hospital, que ya están muy malitos, como no hay cama, pues entonces le ponen suero, le ponen el tratamiento allá afuera.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces comenta que en 6 días han fallecido 67 personas en Guantánamo.
Estos son los datos oficiales, porque ya sabemos que ellos no están reportando la cantidad real de fallecimientos. Médicos inclusive han denunciado esta situación.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol alerta que ayer murieron varias personas por COVID-19 en el reparto Virginia, donde él reside.
La situación es dolorosa, no hay medicamentos, no hay oxígeno. No hay camas en los hospitales, están colapsados.
El doctor Roberto Serrano relata la compleja situación en Songo-la-Maya, Santiago de Cuba.
Es una pena, pero aquí nosotros hemos tenido que lamentar muertos en centro de aislamiento.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que tiene el COVID-19, expresa que no hay medicamentos ni en el mercado negro.
Ellos están diciendo cifras aquí arbitrarias, porque si no están haciendo PCR, no pueden saber la cantidad de personas que tienen la COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional solicitó este jueves al gobierno de Cuba información sobre la cantidad de personas que fueron detenidas el 11 de julio en el contexto de las protestas en todo el país en demanda de libertad.
En una carta enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda, Amnistía Internacional también pidió información sobre el número de personas que han sido liberadas y las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación.
Asimismo, la Organización Defensora de los Derechos Humanos solicitó al régimen cubano información relativa a la ubicación específica de los centros de reclusión y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos de la isla.
Amnistía también requirió a las autoridades de Cuba que den a conocer la información sobre las acusaciones penales formuladas, desglosadas por número de personas detenidas y por género o sexo. La carta fue enviada por la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Y en otras noticias, el rapero El Funky, Elezier Márquez Duani, expresó en un emotivo mensaje lo mucho que extraña al rapero y miembro del movimiento San Isidro, Michael Castillo El Osorbo, quien se encuentra tras las rejas en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río.
Ambos raperos participaron en la creación de Patria y Vida, himno de la oposición cubana.
El Funky dijo textualmente: las cosas no son iguales sin ti, no tengo con quién discutir, con quién reír. Muchas amistades se han virado por el miedo y los entiendo.
Acerca de la represión contra las personas que piensan diferente a las doctrinas de la dictadura y alzan su voz, el Funky afirmó que sigue puesto y no va a permitir eso porque las ideas no se pueden encerrar.
Además, el Funky dio a conocer que realizará un concierto en nombre de todos los presos políticos.
En otra noticia, dos opositores de la Isla de la Juventud continúan en prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio. La colega Ivette Pacheco nos ofrece el reporte.
El opositor pinero Ramón Salazar Infante se encuentra detenido desde hace 26 días en la prisión del Guayabo en la Isla de la Juventud bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado del delito de desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Su hija, la activista Dayanis Salazar, así lo explicó a Radio Martí.
Ya esto es una prisión donde van las personas a cumplir condenas. Él está bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado por el delito de desorden público. Esto es un delito menor. Lo otro es que en 26 días que lleva preso, han sido 4 llamadas telefónicas. Mi papá lo arrestan en la manifestación del día 11 de julio, en el Parque Central de Nueva Gerona.
Según Dayanis, un primer habeas corpus interpuesto a favor de su padre fue denegado.
Sí, ya el abogado lo puso en un inicio, pero fue denegado. En el día de hoy me voy a dirigir a ver al instructor del caso porque ya hoy era el último día que tenían para darme respuesta de si Fiscalía aceptó o no un cambio de medida.
Salazar Infante, de 64 años, es el líder del Partido Autónomo Pinero. Según su hija, padece de migrañas y problemas digestivos. En una de sus llamadas desde prisión, comunicó a sus familiares que no podía ingerir alimentos.
Y nosotros le mandamos unos medicamentos que teníamos acá en casa y me llamó hace 3 días y me dijo que se sentía mejor de salud. Pero bueno, ¿quién se puede sentir bien estando injustamente en una prisión?
Junto a Ramón se encuentra en la prisión del Guayabo el opositor Francisco Alfaro Diegues.
Lo tienen en una celda de aislamiento junto con Francisco Alfaro Diegues, que también pues está allí por la manifestación del día 11 de julio. Con estas cosas que hace el gobierno cubano, que reprime pensamientos, la juventud cubana, nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio y que el momento está llegando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Josefa Labastida, madre del artista cubano Hamlet Labastida, que está encarcelado desde el 26 de junio, ha enviado una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel poniéndole a él y a su administración que miren sus procederes como seres humanos.
Josefa, la madre del artista, reveló el contenido de la misiva al publicarla este 5 de agosto en su cuenta de Facebook, resaltando estas palabras: me parece que deben ser más consecuentes ustedes también. Quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo que trabaja muchísimo para su patria, no merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos.
Su hijo Hamlet regresó a la isla el pasado 20 de junio tras haber terminado una residencia artística en Alemania y días después fue detenido, siendo acusado de presuntos delitos de instigación a delinquir y actos de desobediencia civil. Mientras tanto, sigue en Villa Marista esperando su juicio.
En otra noticia diferente, pero importante, no hay una conclusión científica sobre las afecciones de salud a las que habían estado sometidos algunos diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba.
5 años después, el secretario de Estado Antony Blinken prometió a los funcionarios de la cartera de Relaciones Exteriores que seguirá trabajando por desentrañar estos ataques sónicos o síndrome de La Habana, como también se le conoce.
El vocero del Departamento de Estado informó que la investigación sobre los problemas acústicos de salud de sus diplomáticos en Cuba sigue en curso.
Los hechos fueron fijados entre fines del 2016 y principios de 2017, cuando miembros de la delegación estadounidense en La Habana reportaron haber sentido ruidos intensos que le provocaron náuseas, dolores de cabeza y dificultades para ver y oír. El gobierno de Cuba negó cualquier participación en los hechos y ordenó investigar lo ocurrido.
Y pasamos en este noticiero del mediodía a noticias de Estados Unidos. Este viernes, el gobierno de Estados Unidos alcanzó la vacunación o informó sobre la vacunación total del 50% de su población. El número de inmunizaciones ha aumentado considerablemente en las últimas semanas tras las advertencias sobre la expansión de la variante Delta. El colega Jorge Agobián tiene el informe de La Voz de las Américas.
Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace dos semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia.
We just have to keep going.
Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona, salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados, así que por favor, vacúnense.
La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos.
Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante Delta, lo que es indiscutible ahora es esto: el plan Biden está funcionando.
La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el mercado laboral de Estados Unidos mostró dinamismo en julio a pesar de las dificultades de contratación, pero este progreso podría verse sofocado por la propagación de la variante Delta del coronavirus, informa la AFP.
El gobierno de Estados Unidos anunció que el mercado laboral mostró dinamismo en julio. La mayor economía mundial creó el mes pasado 943 mil puestos de trabajo y por segundo mes consecutivo la tasa de desempleo cedió para situarse en 5.4%. Sin embargo, el presidente Joe Biden anticipó altibajos en la lucha contra el COVID debido a la variante Delta e instó a los estadounidenses a vacunarse.
We just have to keep going.
Solo tenemos que seguir adelante y es simple, eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona, salvará vidas y tal vez salvará tu vida. Y dije antes, esta es una pandemia de no vacunados, así que por favor vacúnate.
So please get vaccinated.
Aún faltan 5.700.000 puestos de trabajo en comparación con febrero de 2020, cuando la tasa de desempleo estaba en 3.5%, su nivel más bajo en 50 años. Pero la pandemia trajo más de 20 millones de despidos. La desigualdad sigue elevada. Las tasas de desempleo de las poblaciones afroestadounidenses e hispana son mucho más altas que la de los blancos. El índice de participación en el mercado laboral de 61.7% permanece estable desde hace meses y es 1.6 puntos porcentuales menor a la de febrero de 2020. Además, algunos empleadores y políticos han señalado que los generosos subsidios por desempleo hacen que muchos prefieran quedarse en casa en vez de buscar trabajo. Para reclutar personal, las empresas aumentan salarios que ya subieron por cuarto mes consecutivo. Ante el panorama, la Bolsa de Valores de Nueva York reaccionó débilmente. El índice Dow Jones avanzó 0.25%, el Nasdaq perdió 0.17% y el Standard Poor's 500 creció 0.19%.
En otra noticia, el presidente Joe Biden anunció el objetivo de que la mitad de los autos vendidos en Estados Unidos hacia el 2030 serán vehículos de cero emisiones de gases contaminantes, informa la agencia francesa de prensa.
La mitad de los autos vendidos en Estados Unidos hacia 2030 deberán ser cero emisiones de gases contaminantes. Ese fue el objetivo anunciado el jueves por el presidente Joe Biden ante los fabricantes de automóviles de Detroit. Son una visión del futuro que ahora está comenzando a suceder. Un futuro de la industria del automóvil que es eléctrico, eléctrico de batería, enchufable, eléctrico híbrido, eléctrico de pila de combustible. Es eléctrico y no hay vuelta atrás. La pregunta es si lideraremos o nos quedaremos atrás en la carrera hacia el futuro. Biden presentó la medida para competir con China y otros países que invierten en carros eléctricos, al mismo tiempo que busca transformar el sector de transporte estadounidense, la mayor fuente de emisiones. El anuncio generó elogios modestos de los ambientalistas, que piden medidas adicionales debido al empeoramiento de la situación climática. Los tres grandes fabricantes estadounidenses, General Motors, Ford y Stellantis, aumentaron significativamente sus inversiones en autos eléctricos, por lo que analistas creen que eso hará más probable que se alcance la meta de 2030. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, en 2020 los vehículos eléctricos representaron solo el 2% de las ventas de coches nuevos en Estados Unidos, frente al 10% en Europa.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a noticias de América Latina. Esta es una noticia peculiar, interesante. La cerveza es la exportación agro más importante de México y el país sigue siendo el exportador más grande de cervezas en el mundo.
Así es, con 2.215 millones de dólares en los primeros cinco meses del 2021, la cerveza se ubicó en el primer lugar de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de México.
La cifra representa un crecimiento, oigan esto, del 30.3% respecto al mismo periodo del 2020.
Los principales importadores de cerveza mexicana son Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile, Guatemala y el Reino Unido.
El gobierno mexicano destacó que la actividad cervecera nacional impacta toda una cadena de trabajadores, desde agricultores, transportistas, hasta puntos de venta, restaurantes y centros de recreación y esparcimiento.
México es el primer exportador del mundo de cerveza y acapara el 26,9% del mercado mundial, seguido de Países Bajos y Bélgica, según el Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas.
Y con esta noticia buena para los cerveceros, pasamos a una noticia en Venezuela. Pese a los numerosos intentos fallidos de los últimos 20 años, hay una gran expectativa en torno a la negociación que el gobierno de Nicolás Maduro celebrará la próxima semana en México con la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó. El colega Álvaro Algarra de La Voz de América tiene los detalles.
El más reciente intento de diálogo genera gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que despeje la crisis venezolana. La oposición dirigida por Juan Guaidó pasa a un nuevo escenario con la meta de destrabar el juego político con el chavismo. El analista político Osvaldo Ramírez cree que este será un proceso diferente a los anteriores intentos de acercamiento entre las partes involucradas.
Primero, porque tratará de encontrar una fórmula probablemente muy lenta que trate de generar un proceso para algunos relativamente de concesiones, para otros de ganancia.
Entre tanto, sectores de la sociedad que se sienten excluidos del proceso de diálogo expresaron su descontento desde la sede de la Embajada de Noruega en Caracas.
No estamos pidiendo el favor, exigimos que el movimiento de trabajadores en Venezuela, que el movimiento sindical en Venezuela y la sociedad civil organizada sean no solamente incluidas en ese proceso de diálogo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones y expresó su optimismo.
Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos.
Ambas partes arribarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación, pero aún se desconoce el lugar del encuentro o los representantes de ambas partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
pasamos, amigos de este noticiero del mediodía, a noticias del mundo. El grupo Hezbollah lanzó el viernes desde Líbano más de 10 cohetes contra Israel, que inmediatamente replicó los ataques. En una escalada de la tensión entre el Estado hebreo y el movimiento chiita apoyado por Irán, informa la agencia francesa de prensa.
Crece la tensión entre Israel y Hezbollah. El movimiento chiita apoyado por Irán reivindicó el viernes el lanzamiento desde Líbano de una decena de cohetes en territorios disputados en la región de la meseta del Golán, ocupada por el Estado hebreo desde 1967. Según el grupo, los disparos fueron en respuesta a bombardeos israelíes efectuados la víspera en el sur libanés. El ejército de Israel informó poco después que estaba ejecutando ataques contra Líbano por segundo día consecutivo. La aviación israelí bombardea de manera regular presuntas posiciones del movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza y también lleva adelante operaciones en la vecina Siria, donde ataca objetivos de elementos proiraníes. Pero sus últimos ataques aéreos conocidos en Líbano se remontaban a 2014. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano calificó de situación muy peligrosa la escalada militar y pidió un alto al fuego inmediato.
En numerosas regiones de Grecia seguían azotadas por las llamas el viernes, en una situación extremadamente crítica, según su primer ministro, mientras en la vecina Turquía aumentaba la presión por su gestión de los fuegos, informa la AFP.
Bueno, amigos de este noticiero, llegamos a deportes y, por supuesto, llegamos a deportes de manos del maestro, cronista deportivo Rafael García Toledo.
Bueno, las muchachas canadienses ganaron el fútbol. Le ganaron a Suecia, que fue un partido que se definió por penales. Y Allyson Felix, la gran corredora americana, ganó su décima medalla olímpica. Fue bronce en los 400 metros pista. Allyson tiene 35 años y es la mujer que más medallas olímpicas ha ganado en la historia. Pero es una cosa muy interesante. Eso le empata con el que se considera el mejor atleta de Estados Unidos, Carl Lewis, con 10 medallas también. Así que no solo es la mujer que más medallas tiene, sino que se empata con el hombre que más medallas tiene. Y hablando de atletas, Damian Warner, de Canadá, ganó oro en decatlón con 9.018 puntos, y eso es un nuevo récord olímpico. E Italia gana el oro en el relevo masculino de 4x100. Y en el básquetbol de la NBA, Kevin Durant planifica firmar una extensión de contrato máxima de 4 años y $198 millones con los Nets de Brooklyn en algún momento después de que sea elegible el sábado. Dijo su manager de negocio y cofundador de 35 Ventures y Boardroom, que se llama Rick Kleiman. Se espera que Durant rechace su opción de jugador 2022 a 2023 y extienda su salario de $42 millones para la temporada 2021 a 2022. Y Kawhi Leonard volverá a firmar con los Clippers de Los Ángeles. Eso confirmaron la fuente. Leonard declaró una opción de jugador por 36 millones antes de comenzar la agencia libre el lunes, lo que llevó a este acuerdo para permanecer con los Clippers. El estelar alero se sometió a una cirugía el 13 de julio para reparar un ligamento cruzado anterior, eso es el derecho, que estaba parcialmente desgarrado y que lo mantuvo fuera de los últimos 8 juegos de postemporada de los Clippers. Se espera que Leonard se pierda mucho tiempo de acción mientras se recupera de la lesión. Y 2 temporadas después de irse, el veterano André Iguodala acordó regresar al Golden State Warriors. Eso confirmó su agente Brandon Rosenthal, de Landmark Sports. Iguodala se convirtió en agente libre sin restricciones cuando el Miami Heat rechazó la opción de equipo de $15 millones. Los Knicks de Nueva York llegaron a un acuerdo por 3 años y $43 millones para tener de vuelta a Derrick Rose. Además, la quinteta neoyorquina tiene un acuerdo en principio con Evan Fournier, ex guardia de los Celtics de Boston. Los Knicks adquirieron a Rose en un cambio de media temporada con los Pistones de Detroit para reunirse con Thibodeau, su coach, durante la temporada 2010-2011, en la que ganó el premio como jugador más valioso con los Chicago Bulls, y luego volvieron a estar juntos con los Timberwolves de Minnesota. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se agudiza la escasez de medicamentos en Cuba.
Autoridades sanitarias informan 96 muertes con COVID-19 y 8.893 contagios en las últimas 24 horas.
Amnistía Internacional solicita al gobierno cubano información sobre cantidad de personas detenidas, liberadas y aún en custodia.
Estados Unidos alcanzó el 50% de su población vacunada.
Anula el oficialismo en Nicaragua la personalidad jurídica del principal partido de oposición, Ciudadanos por la Libertad.
Y siguen sin explicación los ataques de salud a Cuba después de 5 años.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 7 de agosto 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Iván López. Y pasamos sin más demora a noticias de Cuba. Cuba vive uno de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 mientras la escasez de medicamentos se agudiza.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado,
aseguró Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, sobre la escasez de medicamentos imprescindibles en los hospitales cuando la pandemia va de mal en peor.
Y no es de ahora, o sea, esta situación que están viviendo en las salas de los hospitales, como sabemos, desde mucho antes de la pandemia ya había escasez de medicamentos. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados.
La propagación de la pandemia es muy alta en casi todo el territorio cubano, dijo el doctor Eduardo Cardet. La mayoría de los medicamentos necesarios para tratar a los contagiados están en falta en todo el sistema hospitalario. La falta de medicinas es el otro problema que azota al país, destacó.
Desde mi visión particular, considero que lo peor que está funcionando en Cuba es el Sistema Nacional de Salud, que para nadie es un secreto que la atención médica o es buena o no sirve. No hay términos medios. Eso de que hay servicios de salud que sea regular o que sea malo es inaceptable. Es increíble las carencias en todos los sentidos. Y en estos momentos es horrible la realidad que tenemos nosotros.
En los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos de COVID-19 y han fallecido 414 personas, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. La periodista Miriam Zelaya comentó.
La gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La joven cubana y madre de dos niños pequeños, Daniela Rojo, fue una de las cientos de personas arrestadas en las protestas del 11 de julio en la isla. Su hermano, el músico Dani Rojo, dijo a nuestra colega Karen Caballero que el caso de la joven fue entregado al abogado internacional y defensor de los derechos humanos Curtulus Vastimar, quien envió la documentación al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Tras esa gestión, Daniela Rojo fue liberada bajo fianza y ahora está a la espera de juicio.
Mi hermana tiene 25 años, cumple 26 en unos días. Prácticamente no pesa ni 100 libras. Ella es muy delgada, muy bajita de estatura. ¿Qué peligro le puede traer a un cuerpo criminal, totalitario, armado hasta los dientes? ¿Qué peligro puede traerle mi hermana? Enseguida contactamos a Curtulus. Curtulus hizo un agreement con él para que tomara el caso de mi hermana y él lo tomó y empezó a hacer los movimientos pertinentes, entre ellos acusarla en la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y otros grupos que de estos grupos legales que se encargan en el mundo de atender los casos de prisioneros arbitrarios y prisioneros políticos en países donde no se respetan los derechos humanos. Curtulus enseguida hizo la notificación e hicieron la notificación allá al régimen, a la dictadura, y prácticamente eso tuvo la gran influencia que prácticamente en 24 horas avisan a la madre de mi hermana que la venga a buscar rápido. Fue que las autoridades en Cuba la mandaron a buscar a ella, venga rápido, venga a llevársela ya. Quiere decir que fue un proceso prácticamente rápido, se movieron y llegó la información y llegó la reclamación.
O sea, rápido cuando se les reclamó directamente y se les puso presión.
Se les puso presión. Soltaron a mi hermana por una fianza que se le pagó hasta el día del juicio, pero ahora, bueno, tendremos que seguir este trabajo, este proceso judicial internacional por los derechos humanos para que a ver en qué situación puede llegar o no puede llegar ese proceso judicial.
En otra noticia, el joven William Manuel Leiva Pupo, de 20 años, arrestado durante las protestas del 11 de julio en la ciudad de Holguín, se encuentra en el Hospital de Prisión Provincial de Mujeres Enfermos de COVID y en estado grave, según las autoridades. Su primo, el doctor y activista Alexander Raúl Pupo, dijo a Radio Martí que las autoridades que lo mantenían en un centro de instrucción penal debían haber garantizado un aislamiento adecuado para evitar contagio entre los reclusos.
El pasado 11 de julio, el doctor Manuel Guerra y yo tuvimos la dicha de poder participar aquí en la protesta de Holguín. Me entero cuando llego a la casa de que habían detenido a un primo hermano mío. Por la noche, recibo dos llamadas telefónicas de él. Las dos llamadas, por supuesto, eran una patraña de la Seguridad del Estado donde lo estaban tratando de utilizar para fabricarme un caso y poder meterme preso. Gracias a Dios me di cuenta y realmente no tengo nada que temer. Yo simplemente ejercí un derecho constitucional. Desde este día, mi primo hermano fue llevado hacia un centro de instrucción penal donde quedó recluido, donde fue interrogado. Estoy consciente de que fue torturado porque tengo testimonio de personas que lo han dicho que ha sido torturado, a pesar de que estas personas tienen miedo de salir en público, ¿no?, a decirlo. La primera ropa que se le entregó a mi tía ya venía la ropa lavada y aún así se le sentía el olor a sangre. Mi tía trató de hacerle una gestión con un abogado y no hubo manera de que pudiera conseguirse el abogado. Mi tía nunca ha tenido por la posibilidad de verlo, de saber si realmente estaba recluido allí, a no ser porque una instructora del caso le decía que sí, que estaba allí, que estaba bien. Cuando ella va a visitarlo al centro de instrucción penal, le dijeron que lo habían trasladado hacia la prisión provincial. Pero desgraciadamente ahora más adelante la llaman entonces desde el hospital de la prisión provincial, pero de mujeres, donde le dijeron a mi tía que lo tenían ingresado, utilizo las palabras textuales que utilizaron ellos, malito con la COVID, haciendo mucha fiebre, y que la llaman para que vaya urgentemente porque según ellos, él está grave de la COVID. La cuestión es que desde el pasado 11 de julio, él estaba en manos de la Seguridad del Estado, o sea del MININ. Ellos tenían que haber garantizado que esos reclusos estuvieran un aislamiento adecuado.
Y una encuesta sobre percepción de gestión gubernamental sitúa a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Jair Bolsonaro como los tres mandatarios de América Latina con más bajo nivel de aprobación en cuanto a imagen y desempeño, informa Natalie Salas Guaitero.
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma Ipsos. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo solo un dígito de aceptación, 6%. En el otro extremo figuran Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Sebastián Piñera, de Chile, y Guillermo Lasso, de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación. Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad. Desde su llegada a la presidencia en 2013 y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor. Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación. Es la nueva oferta extendida a la oposición venezolana que, a pesar de no haber sido medida en la encuesta de Ipsos, de acuerdo con expertos, su líder principal sigue sin aglutinar afectos. Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar, en el ranking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19. Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%. Natalí Salas Goitero, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el régimen cubano ha tenido que dar marcha atrás a varias medidas implementadas dentro de la llamada tarea de ordenamiento para intentar frenar el descontento popular, medidas que según expertos solo le permiten ganar tiempo. El colega Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del economista cubano Omar Eberleni.
Las protestas masivas antigubernamentales en Cuba, iniciadas el pasado 11 de julio, marcaron un antes y un después en el accionar del régimen castrista. Primero llegó la represión contra los manifestantes, el encarcelamiento de opositores y posteriormente un giro de 180 grados en algunas medidas implementadas durante la llamada tarea de ordenamiento.
Muchas de las cosas que estamos aplicando en estos días coincidieron el tiempo ahora, pero eran las que se venían trabajando. No hay inventos nuevos, estaban en esa estrategia económica y social.
La primera medida a corto plazo fue permitir la importación sin aranceles de alimentos, productos de aseo y otros productos. Y realmente yo creo que eso fue una medida importante. La otra medida es que la gente que tenían un vestuario que no se lo vayan a poner, lo vendieran sin ningún problema, que es las ventas de garaje. Otra cosa que permitió, yo creo que es importante, es en aquellos mercados industriales que tenían productos de lenta rotación, darlo a crédito.
Medidas que, según los expertos, buscan ganar tiempo y frenar el descontento popular.
Que analicen los precios estatal, no en particular, porque particular tiene que pagarlo para poder revender más caro. Pero sí, el salario que lo analicen muy bien.
Dada la improductividad del sistema socioeconómico impuesto, Cuba importa alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En los últimos 18 meses, la entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía castrista monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y la Armada Nacional Colombiana interceptó una embarcación que transportaba a 19 migrantes de manera ilegal, uno de ellos chileno y el resto de nacionalidad cubana.
La detención ocurrió en la noche en el mar de Urabá, en horas donde no está permitido navegar. Dos menores de edad fueron detenidos, uno chileno y el otro cubano.
La Armada Nacional Colombiana confirmó que los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias correspondientes.
Y pasamos a noticias de América Latina. México anunció que ha aceptado ser la sede de conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana dirigida por Guaidó. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Así lo confirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque declinó dar detalles sobre la fecha de la reunión.
Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí, van a llevarse a cabo esas pláticas. y nosotros ayudamos.
El 24 de julio, Maduro dijo que esperaba que la mesa que impulsaba con Noruega se instalara en México en agosto y que posiblemente contaría con la participación del gobierno de Estados Unidos. El gobernante venezolano ya ha expresado anteriormente su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran presidente encargado del país tras desconocer la reelección de Maduro en 2018 que consideran fraudulenta. Sin embargo, también ha dicho que se prevé una agenda compleja, pero que ya se han sentado las bases de arranque del diálogo. Guaidó, también dispuesto a negociar con el gobierno, exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciados también por Noruega. Esas conversaciones finalizaron sin acuerdos. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar buscando recuperar reconocimiento internacional.
Panamá y Colombia facilitarán paso de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos, informa la AFP.
Ambos gobiernos anunciaron el viernes que facilitarán el tránsito controlado por su territorio de migrantes irregulares que buscan llegar a Estados Unidos.
Nuestros dos países tienen un gran compromiso en lo humanitario, pero también son dos países que están expuestos a que todo este tráfico de personas vaya de la mano con el tráfico de drogas que ambos países queremos evitar.
Porque de una vez por todas vamos organizadamente, bilateralmente, a darle en la cabeza a estas organizaciones criminales que se están aprovechando de este fenómeno migratorio en el área fronteriza.
Los acuerdos se lograron tras una reunión entre delegaciones de ambos países en una sede policial de la localidad panameña de Metetí, en la provincia selvática de Darién. Se informó que el lunes otra delegación panameña viajará a Colombia para determinar un número de migrantes que puedan ser recibidos del lado panameño.
Para definir cómo vamos a regularizar un contingente, una cantidad diaria de personas que preferiblemente se muevan por un solo sitio, tengan un solo lugar de llegada a Panamá, se muevan ojalá con un transporte que esté totalmente organizado y controlado por parte de las autoridades.
Tan solo en lo que va del año, 49,000 migrantes han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá, la misma cantidad que los últimos 4 años juntos. Provenientes en su mayoría de Cuba, Haití, Asia y Sudáfrica, huyen de la crisis generada por el COVID-19, la pobreza y la violencia en sus países. El gran flujo de personas amenaza con desbordar los centros de atención instalados en Panamá. El Darién, corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá, se ha convertido en paso obligado para la migración irregular, que trata de llegar desde Sudamérica hasta México, Estados Unidos y Canadá.
Estuvimos 8 días caminando en la selva, nos engañaron, nos dejaron en un punto de la selva que era el principio de la selva, nos robaron, 5 hombres con pistola le apuntaron a mi hija en la cabeza y nos quitaron todo, ropa, dinero, pasaporte, todo nos lo quitaron.
Colombia y Panamá también buscarán que otros países participen en una próxima reunión, incluido Estados Unidos, para sumarse a un acuerdo regional de cuotas que permita el paso controlado de personas.
En otra noticia, el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación bipartidista para reforzar los esfuerzos destinados a abordar la crisis política en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
El Senado aprobó el proyecto de ley Reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, RENACER por sus siglas en inglés, para aumentar drásticamente el compromiso diplomático de Estados Unidos en respuesta a las tácticas represivas del gobierno de Daniel Ortega para intimidar, impedir o arrestar a todos los aspirantes políticos de la oposición en vísperas de las elecciones previstas para noviembre. La legislación propone nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. También requiere que el gobierno estadounidense imponga sanciones adicionales contra los actores clave del régimen que están socavando las perspectivas de elecciones democráticas en Nicaragua, así como ampliar la coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea. El proyecto de ley también urge a que la administración Biden oficialmente abra una revisión para determinar si Nicaragua debe seguir como partícipe en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, CAFTA por sus siglas en inglés. Los senadores Bob Menéndez, Marcos Rubio, Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy presentaron en marzo este proyecto de ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Bueno, amigos de Cuba, ya en la recta final de este noticiero del mediodía del sábado, llegamos a más noticias del mundo. El mundo superó, oigan esto, los 200 millones de contagios de COVID-19 y el coronavirus vuelve a propagarse con fuerza en varias partes del planeta, especialmente en Asia. La agencia francesa de prensa tiene la nota informativa.
La cifra surge de un recuento de la AFP a partir de balances oficiales. Desde mediados de junio, los casos diarios han aumentado 68% a nivel global, algo principalmente atribuido a la propagación de la variante Delta del virus. Junto con el incremento de los casos, aumentan los confinamientos en varias ciudades. En Australia, más de la mitad de los 25 millones de habitantes vuelven a estar confinados, lo que ha generado protestas en algunas ciudades. En Japón, Tokio anunció el jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 infecciones diarias. Tres días antes del final de los Juegos Olímpicos, el gobierno planea extender las restricciones a 8 departamentos adicionales. En Tailandia, el aumento de los casos y muertes por COVID tiene a las morgues saturadas. En total, la pandemia ha provocado oficialmente al menos 4.25 millones de muertos en el mundo desde su aparición a finales de 2019, según el recuento de la AFP. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que el balance real podría ser 2 o 3 veces más alto.
Y Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales y jueces de ese país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a 50 familiares inmediatos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y fiscales y jueces de ese país centroamericano. Price opinó que esa acción demuestra que Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Daniel Ortega a las instituciones democráticas de Nicaragua. El portavoz señaló que solo en estos últimos 2 meses el régimen ha arrestado a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos 7 candidatos presidenciales, una candidata a vicepresidente, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros. Price recordó que en respuesta, el 12 de julio el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció restricciones de visa contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de derechos humanos y los familiares directos de estas personas. Este viernes se anunciaron restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua, que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas, a las que todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos se han comprometido bajo la Carta Democrática Interamericana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos a Afganistán. El ejército afgano informó el viernes de la muerte de al menos 94 talibanes y miembros de la red terrorista Al-Qaeda durante la contraofensiva para repeler el asedio de los subversivos sobre la capital de la provincia de Helmand.
Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que entre los abatidos por los bombardeos de la aviación afgana figura el comandante regional de las Fuerzas Especiales del Movimiento Talibán. El comunicado del ministerio señala que el ejército afgano, con el apoyo de la aviación estadounidense, está intensificando sus operaciones para recuperar el territorio perdido.
La nota agrega que hubo enfrentamientos en al menos 17 de las 34 provincias del país, que han dejado 406 insurgentes muertos y 209 heridos en las últimas 24 horas.
Y pasamos a otra noticia, y es que numerosas regiones de Grecia seguían azotadas por las llamas el viernes en una situación extremadamente crítica, según su primer ministro, mientras la vecina Turquía aumentaba la presión por su gestión de los fuegos, informa la AFP.
Una situación extremadamente crítica. Así definió el primer ministro de Grecia a los incendios en las afueras de Atenas, que se han cobrado sus primeras víctimas. Un hombre de 38 años murió el viernes tras haber sido impactado por un poste eléctrico que cayó, y un industrial hallado inconsciente en su fábrica falleció en el hospital. Cientos de bomberos combatían las llamas que arrasan Grecia desde hace varios días, bajo el efecto de la peor ola de calor en décadas.
Mi casa está aquí atrás, puedes ver el techo. No me voy. He enviado a mis hijos lejos de aquí. Lo que sea que pueda hacer, es el trabajo de una vida. Simplemente no puedes dejarla.
Por su parte, Turquía registró más de 2 centenares de incendios desde el 28 de julio y una docena seguían activos el viernes. 8 personas murieron y decenas fueron hospitalizadas en las partes costeras del sur del país. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha sido blanco de críticas por actuar lentamente o por ser reacio a aceptar ayuda internacional, tras conocerse que el país no disponía de aviones antiincendios.
Y ya en la fase final de este noticiero pasamos al resumen olímpico de Tokio 2020, resultados en atletismo, jockey femenino y fútbol, aquí en Radio Martí.
Jamaica se impuso en la final de relevos 4 por 100 metros femenino el viernes. El cuarteto jamaicano de Brianna Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly Ann Fraser-Pryce y Sherika Jackson firmó un tiempo de 41.02 y derrotó a Estados Unidos de Javian Oliver, Tina Daniels, Jenna Pradini y Gabrielle Thomas, que fueron segundas con 41.45. El bronce fue para Gran Bretaña, integrado por Asha Philip, Imani Lansikuo, Diana Asher-Smith y Daryl Nida, con un crono de 41.88. En la rama masculina, Italia dio la sorpresa remontando a Gran Bretaña. Lorenzo Pata, Lamont Marcel Jacobs, Eseosa Fostine de Salo y Filippo Tortu lograron un crono de 37 segundos y 50 centésimas. Superaron en el podio a los británicos, que se llevaron la plata con 37.51, y a los canadienses, que se quedaron el bronce con 37.70. Italia no subía al podio olímpico de esta prueba desde 1948, cuando fue tercera.
Las leonas argentinas se colgaron la plata en el torneo femenino de hockey sobre césped, al caer ante Países Bajos por 3-1. Las albicelestes capturaron su quinta medalla olímpica, tras las platas en Sydney y Londres y los bronces de Atenas y Pekín. En atletismo, Marilady Paulino consiguió la cuarta medalla para República Dominicana en Tokio 2020, al llevarse la plata en la final de los 400 metros, solo por debajo de la bahameña Shawnee Miller-Uibo. El bronce fue para la estadounidense Allison Felix, que sumó una histórica 10ª medalla olímpica. También quedó en segundo lugar, pero en los 20 kilómetros marcha, la colombiana Sandra Arenas, que consiguió el mayor éxito de su carrera. Al igual que lo que había sucedido en la rama masculina, la prueba fue dominada por una representante de Italia, Antonella Palmisano. Mientras tanto, México accedió al podio del fútbol masculino, tras vencer a Japón en el partido por el tercer puesto. Es la cuarta medalla para la delegación mexicana en Tokio 2020, todas ellas de bronce. El fútbol también tuvo el viernes su final femenina, con la victoria de Canadá ante Suecia por penales luego del 1-1 en los 120 minutos.
Amigos de Cuba, antes de despedirnos, queríamos leer un titular que tenemos aquí en nuestros monitores del Nacional de Caracas. El chavismo se prepara para unas primarias que han mostrado sus fisuras. El Partido Socialista Unido de Venezuela vivirá este domingo una jornada de elecciones primarias de las que saldrán sus candidatos, pero tras una breve campaña se están viendo divisiones dentro del chavismo. Y así llegamos al final, amigos de Cuba, de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, la conducción técnica en manos del ingeniero de sonido Otón Madariaga, la producción Iván López. Tengan todos ustedes un fin de semana feliz y que Dios en su infinita misericordia los bendiga a todos.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los...